9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Vuelven los ataques rusos a Kiev. Guillermo Vila, buenos días.
Buenos días, Cristina. Se han producido, sí, varias explosiones a primera hora de la mañana en dos distritos de la ciudad y, según el alcalde de Kiev, los servicios de emergencia trabajan para apagar los incendios que han provocado. Se desconoce por el momento si hay víctimas. Mientras, la ofensiva rusa se sigue intensificando en el Donbass, en concreto en la ciudad de Severodonetsk. Son los ataques de las últimas horas en la última gran ciudad bajo el control de Kiev en la región de Lugansk. Allí las tropas ucranianas resisten, aunque cada vez en peores condiciones. Seguiremos pendientes de la última hora en Ucrania, mientras el gobierno de España sigue con sus planes de apostar por mano de obra extranjera para cubrir los casi 110.000 puestos vacantes que acusan en sectores como la hostelería, la construcción o la agricultura. El Ejecutivo plantea facilitar la entrada de miles de inmigrantes cambiando el reglamento de extranjería. Por los micrófonos de la mañana del fin de semana ha pasado Margarita Tarabini, es profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad de Baleares. Cree que es una medida necesaria, no exenta de problemas.
Yo creo que puede dar buenos resultados. Todo lo que sea poder determinar qué inmigración queremos, poder aligerar todos los trámites, es siempre buena idea. ¿Cuál es el peligro? Que nos olvidemos de todas las cuestiones humanitarias o todas las cuestiones económicas que derivan de la miseria, que es una de las causas de la inmigración.
Los tres supervivientes de la tragedia del Villa Pitancho, el buque gallego que se hundió el pasado 15 de febrero en aguas de Terranova, en Canadá, acuden este lunes a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez. Entre ellos, el patrón del barco, Juan Padín, que comparece en calidad de investigado. Las declaraciones se producen en medio de tensiones entre los familiares de las víctimas y el gobierno, y es que en las próximas horas partirá un buque a aguas de Terranova, eso sí, sin la intención de buscar los cuerpos de los 12 marineros desaparecidos. COPE Galicia, Paula Pájaro.
Los familiares dicen haberse enterado por la prensa del envío del buque Vizconde de Eza a la zona donde se hundió el Villa de Pitancho. El buque realizará prospecciones pesqueras, pero sin intención de bajar al pecio. María José de Pazo, la hija de uno de los tripulantes desaparecidos, no entiende por qué no se movilizan medios estatales que sí están disponibles para investigar el siniestro marítimo.
Este ROP de 2.000 metros de profundidad es de titularidad del gobierno. ¿Por qué no se introduce en el Vizconde de Eza o en algún otro barco?
Los familiares de la tripulación reclaman que se investigue qué pasó y este próximo miércoles llevarán sus protestas al Congreso de los Diputados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, hoy juega la selección española, pero todos los focos se los lleva Rafa Nadal y la final de Roland Garros. Bruno Casar.
Sí, Nadal eclipsa a todos los eventos deportivos de este domingo, inclusive a la selección española, que se enfrenta esta noche a las 9:45 a la República Checa en su segundo partido de la UEFA Nations League. Seguro que los jugadores verán la final de Rafa Nadal antes de partir hacia el estadio, incluido el seleccionador Luis Enrique, que solo le desea el título a Rafa Nadal.
Ojalá gane el 14º, el 15º, el 16º y todo lo que quiera, porque es un orgullo para cualquiera que se sienta español que Rafa Nadal represente a nuestro país. A partir de ahí hay espacio para todo, hombre, si son todas alegrías, pues ojalá podamos cantar ese título, porque lo bonito de Rafa Nadal no es cuando gana, sino cuando pierde, incluso del modo que pierde muy poco afortunadamente, pero lo que representa.
Esa final de Roland Garros marca la agenda deportiva de hoy, 14ª para Rafa Nadal, que se enfrentará al noruego Casper Ruud a partir de las 3 de la tarde. Lo viviremos, por supuesto, en tiempo de juego. En fútbol, ya conocemos al primer finalista de los playoffs de ascenso a Primera División, el Tenerife. Se llevó la eliminatoria canaria ante Las Palmas por un global de 3-1. Hoy el turno es para Eibar y Girona a las 6:30, con ventaja para el equipo vasco, que ganó 0-1 en la ida. Y baloncesto, Liga Endesa, el Real Madrid puso el segundo punto de la serie de los playoffs ante Baskonia anoche tras imponerse 83-71, hoy segundo partido de la serie entre Barça y Juventud, que lidera los blaugranas 1-0.
Gracias, Bruno. Comienza el fin de semana con Cristina.
Guillermo Vila, nos encontramos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Buenos días. días, España. Es 5 de junio, domingo. Feliz domingo, por cierto, de Pentecostés, y feliz celebración del Rocío. Esta madrugada se va a producir el salto de la reja. Tiempo estable y agradable. De hecho, las temperaturas descenderán en el norte y aumentarán en el suroeste y en la zona de Levante. Algunos chubascos en la cornisa cantábrica, norte de Navarra y Pirineos. Enfilamos, atención, una semana que va a traer otra ola de calor intenso, con 40 grados en Sevilla y Córdoba y 38 en Badajoz, Toledo y Zaragoza. Esto nos decía ayer nuestro Jorge Olcina.
Enfilamos una semana en la que vamos a ir haciendo una ascensión progresiva en las temperaturas hasta el finales de la semana, y iremos notando en toda España el calor de forma progresiva, ¿no?
Y qué emoción, efectivamente, lo acabáis de oír, hoy tenemos partido. Rafa Nadal disputa la final del Roland Garros y busca la 14ª copa. ¡Qué barbaridad! Nuestro héroe va a jugar contra uno de sus alumnos, como lo oyes. Casper Ruud es un joven noruego de 23 años que apuntaba maneras cuando llegó a la Academia de Nadal y se ha convertido allí en una fiera. Así que, alumno y maestro, máxima tensión en el partido que va a empezar a partir de las 3 de la tarde y que podrá seguir magníficamente en primera fila en tiempo de juego. Y mucha campaña andaluza. Los candidatos ya como locos de un lado para otro buscando arañar votos de aquí al 19 de junio. Las cosas están tan graves que hemos visto cómo se producía un milagro sociológico. Porque comprobar que Tezanos publica datos que se acercan a la verdad es sin duda un acontecimiento. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué las encuestas del CIS dicen por primera vez lo mismo que el resto de las empresas demoscópicas? ¿Cómo es posible que el amigo de Pedro Sánchez vaticine 49 escaños a Juanma Moreno en Andalucía que le permitirían gobernar cómodamente? Según el sondeo del CIS del pasado jueves, Juan Espadas empeoraría el resultado de Susana Díaz en 2018, con un 25% de los votos frente a aquellos 27. Ni por un momento consideres que este ataque de realismo puede deberse a una conversión de don José Félix Tezanos a la verdad de las cosas. La razón es que el Partido Socialista ignora por completo cómo movilizar a sus desmoralizados votantes andaluces. Fijaos que Madrid fue un escenario similar, y en aquel entonces el jefe de las encuestas, Tezanos, que pagamos todos, lo intentó exagerando e inventando, proporcionando datos tan espléndidos a su partido que cayó después en el más absoluto de los ridículos cuando Isabel Díaz Ayuso arrasó en las urnas. Así que esta vez el demagogo intenta el método contrario: reconocer que el PSOE perderá por goleada con ánimo de sacar de casa hasta el gato. ¿Qué cosas lo que estamos viendo en esta campaña? Asistimos a una profunda transformación de la región más grande de España. Más de 8 millones de habitantes que proporcionan a su vez la mayor bolsa de voto de nuestro país. Una fuerza política fabulosa que durante casi 40 años sostuvo al Partido Socialista Obrero Español, garantizándole un suelo de voto sólido. La gente ha comprobado ahora que el mundo no se acaba tras el PSOE. Si se confirma lo que parece va a ocurrir en Andalucía, entraremos en un cambio de ciclo. Así lo explicaba ayer Juanma Moreno.
A nadie le cabe ninguna duda de que una severa derrota al Partido Socialista pondría en una difícil situación el gobierno de Sánchez. Eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Habitualmente el Partido Socialista ha sido considerado como uno de los grandes graneros de votos del Partido Socialista a nivel nacional. Todo lo que sucede en Andalucía tiene eco y tiene impacto en el resto de España.
Con Ciudadanos y la ultraizquierda cada vez más desdibujados en esta campaña y muy malas previsiones, yo diría que hay tres discursos importantes y distintos en la campaña andaluza. El de Juan Espadas es el de toda la vida del PSOE, que vendrá dinerito fresco de arriba.
Comprometemos en nuestro programa de gobierno a que en los próximos 4 años se destinen 2.000 millones de euros, 1.000 millones desde la iniciativa pública y otros 1.000 con la iniciativa privada, en alianza con la iniciativa privada, para poder llegar a alcanzar el objetivo de 100.000 empleos jóvenes en un mandato.
Luego está el discurso de Vox, muy combativo ideológicamente. Escuchamos ayer a Santi Abascal.
Y como no cumplen su palabra, no vale con un papelito que Vox les dice, bueno, pues os votamos a favor, ellos se van a gobernar, se sientan en el Consejo de Gobierno. ¿Y qué hacen? Pues gobernar de espaldas a vosotros. Gobernar de espaldas a ese acuerdo. Así que a partir de ahora, que lo tengan muy claro. O juntos, gobernando, o no gobiernan.
Fijaos cómo lo aclaraba su candidata Macarena Olona, atacando a la ministra Irene Montero.
Irene Montero, no hables en mi nombre. No hables en nuestro nombre, porque te prometo que con Vox en San Telmo vamos a cerrar hasta el último chiringuito ideológico.
Y luego está el discurso tranquilo, el de Alberto Núñez Feijóo, que no entra en polémicas ideológicas y va a las cosas de comer.
Que nadie altere lo que Andalucía ha conseguido en los últimos años. Que nadie altere el objetivo que ustedes están consiguiendo de crear empleo. Que nadie altere lo que ustedes están consiguiendo de atraer inversiones y de ser hoy una de las locomotoras de la economía española.
Te recordamos que en cope.es tienes un especial Elecciones Andalucía que te va informando de todo y que te puedes registrar y recibir gratuitamente una newsletter con toda la información y los programas especiales que realizaremos en COPE. Y la noticia internacional es esa guerra que dispara la inflación y encarece la energía, además de generar incontables sufrimientos. ¿Cómo es posible que los seres humanos aprovechemos el momento de salida de una pandemia mundial con montones de muertos para organizar una guerra? ¿No decíamos que los aislamientos, las carreras por lograr una vacuna, tanto dolor, debían enseñarnos algo? Pues aquí estamos, matándonos. A los 100 días de la guerra de Ucrania, hagamos un poco de recuento. Vladimir Putin consideró una provocación el intento de Ucrania de sumarse a la OTAN y argumentó que franjas enteras de la población ucraniana son de lengua y cultura rusas y tienen derecho a vivir bajo el mando de Moscú. Putin confundió el presente de un país europeo libre con las épocas soviéticas. Y así estamos, con una guerra que empezó en Crimea por los puertos del Mar Negro hace 8 años y que ahora se ha extendido con la pretensión rusa de crear todo un corredor a costa de los territorios ucranianos que les asegure la salida al mar. Nada podía augurar, sin embargo, que un país tan pequeño como Ucrania hiciese una resistencia tan aguerrida al gran oso ruso. Pues aquí estamos, en una batalla que lleva ya 100 días y que amenaza con extenderse en el tiempo. Una guerra que en tierra enfrenta a rusos y ucranianos, pero que tiene legiones de hackers internacionales en Internet, donde se desarrolla la batalla de la información, que moviliza programas de espionaje internacional y que nos ha implicado a todos en una guerra económica. El gas, el petróleo, el trigo, los fertilizantes, todo se ha convertido en arma y vamos a un invierno en que la energía nos va a faltar en Europa Occidental y los países del tercer mundo pueden quedarse sin alimento. Vamos a analizar estos 100 días de invasión rusa de Ucrania y los derroteros que pueden seguir con la ayuda del general don Jesús Argumosa, general de división del ejército en la reserva, experto en geopolítica. Don Jesús, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
A ver si nos explica por qué Putin lanzó esta invasión, porque no es asunto sin riesgo para él, está cansando a sectores de la población, las madres han enviado a sus hijos a morir. ¿Realmente ganaba tanto?
Bien, él creía, yo siempre, Putin ha querido de alguna manera degradar a Ucrania, siempre decía que no era un país, que era parte de Rusia y de alguna forma quería entrar en Ucrania y dominarla, ¿no? Y aunque decía que eran los ucranianos hermanos, al final lo que ha hecho es pues atacarlos y hacer una una especie de una matanza, ¿no? Pero vamos, en su ideología o en su pensamiento, creo que lo que quería es que Ucrania fuera parte y sea parte de Rusia, ¿no? Desde siempre, no quería perderla. Esa es la filosofía general, porque quería que Ucrania, como usted sabe, perteneció a la Unión Soviética y de alguna forma quería recuperar esa parte de Kiev, ¿no? El ducado de Kiev inicial, para que fuera parte de Rusia y de alguna forma aumentar su prestigio ante el mundo internacional. Esa es la idea general.
Hay una cuestión incomprensible para todos, y que es cómo Rusia, tan gran potencia militar, invade el país y es víctima de su propia propaganda, porque de repente se encuentra con un ejército enfrente que resiste y que no le permite un paseo militar.
Sí, eso ha sido un fallo de la inteligencia rusa, porque ellos creían que iban a hacer lo mismo, iba a pasar lo mismo que pasó con Ucrania, ¿no? Recuerde usted que entraron aquí los famosos hombres verdes, entraron luego en Crimea.
En Crimea, luego, sí, en la primera guerra ucraniana.
En el año 2014, efectivamente. Y allí, pues enseguida, prácticamente entraron muy fácilmente, e incluso la guarnición ucraniana que había en Crimea, pues prácticamente no luchó, ¿no? Luego él creía que era un paseo militar. Por eso planteó su estrategia de grandes ejes de penetración en Ucrania, ¿no? Fue, por una parte, él quería entrar en Ucrania, y aunque creo que su inteligencia pues fracasó en el sentido de decirle que era un paseo, que no había ningún problema, que los ucranianos le iban a recibir como libertador, pues al final ha pasado lo que ha pasado, que Ucrania es un país que tiene una idiosincrasia propia, que tiene que es consciente de su nación y que de alguna forma está defendiendo pues su vida, su familia, su territorio, ¿no? Eso es lo que le falló a Putin y la inteligencia, ¿no? Se equivocó, ha sido un error de inteligencia fundamentalmente.
Es evidente que se han cometido errores militares tácticos y de cálculo. ¿Cuáles han sido, según usted, los más llamativos?
Pues primero el tema de que le acabo de decir de la inteligencia. Luego el segundo es el tema de la logística. La logística rusa pues no ha sido capaz de abastecer, suministrar adecuadamente el apoyo a la fuerza, digamos, de combate, ¿no? Ha habido un momento también que él planeó, claro, como creían que iba a dar un paseo, pues no percibieron los ataques que le podían hacer los ucranianos, ¿no? Entonces planteó una maniobra estratégica pues muy muy distinta de la que debiera haber hecho, ¿no? Se equivocó en esos cuatro ejes de penetración muy largos, muy separados entre sí, y además tenía un problema logístico porque se descubrió que las ruedas de los camiones logísticos, pues las cubiertas se rompieron, cayeron encima de las llantas. Entonces lo que se descubrió, que durante casi tiempo ha tenido sus medios logísticos sin mover, y cuando se ha movido con un gran tonelaje se ha perdido, ¿no? Otro fallo ha sido el no haber previsto el liderazgo de Zelensky, ¿no?, el presidente ucraniano. No ha tenido buena información y se ha equivocado. Decía Sun Tzu que lo primero que había que estudiar del enemigo es cuáles eran las perspectivas y qué liderazgo tenía, ¿no? Y otra cosa es lo del pueblo. El pueblo ucraniano, la respuesta que ha tenido ha sido totalmente distinta a lo que él pensaba. Eso ha sido pues un fallo grave de percepción de cómo podía responder el pueblo ucraniano. El pueblo ucraniano, que ya tenía, como usted sabe, lleva ya 8 años de guerra en el Donbass y tenía una gran experiencia, o parte de una experiencia militar de combate, ¿no?
El pulso en términos militares es en torno a la ayuda militar de Occidente. ¿Hasta dónde puede llevar y qué consecuencias puede tener?
Pues mire, yo ese creo que es un punto clave ahora mismo. El punto clave, ¿por qué se lo digo? Porque ahora mismo Ucrania depende de la ayuda de los países occidentales, porque ahora mismo está empeñado, como se gusta, en el Donbass. Es una guerra clásica, una guerra de desgaste profundo, muy cruel, y ahí están las fuerzas rusas con un gran material, y sin embargo los ucranianos pues no tienen la forma de responderle, ¿no? Entonces, pero hay dos cosas en esta contraofensiva o ofensiva de Rusia, ¿no? Por una parte, las fuerzas ucranianas están muy atadas al terreno. Tienen unas posiciones defensivas con un alto nivel de organización, con lo cual pues le pueden hacer frente, ¿no?, debidamente. Pero siempre que dispongan de un armamento adecuado, moderno, para hacer frente a esa gran ofensiva de medios mecanizados y acorazados de los rusos y importante también de su artillería, ¿no? Luego, en este momento, tenemos problema de tiempo. Si Occidente, que no le llegue la fatiga, apoye a tiempo en armamento a Ucrania para que pueda responder a Rusia adecuadamente, porque también Rusia tiene un problema de personal muy grave. Sabe usted que Rusia llamó a los reclutas, tiene un problema de reemplazo, de relevo, y entonces no tiene suficientes medios personales para hacer la gran ofensiva. Entonces, si Ucrania primero recibe esa fuerza, ese armamento de Occidente, antes de que Putin se recupere desde el punto de vista personal, pues sería una acción importante para Ucrania, ¿no? Luego depende mucho de Occidente esta guerra que ahora se está librando en Donetsk, ¿no? Que Occidente sigue apoyando con armamento moderno ese IMARS, el sistema IMARS que Estados Unidos ha anunciado, para que pueda hacer frente a Rusia y especialmente que pueda hacer contraofensivas, porque eso no lo esperaban los rusos, ¿no? Pero el ejército ucraniano, como ya tiene una gran experiencia, sabe maniobrar, se llama una defensa móvil, sabe hacer frente a los rusos, aunque ellos crean que han ganado. Ahora sabe usted que le han dicho hace poco, están en la ciudad de Severodonetsk, que aparentemente lo tenían conquistado, pero se han visto que no, que han reaccionado los ucranianos y están otra vez haciendo contraofensivas y ocupando posiciones propias, lo cual le crea una gran dificultad a las fuerzas rusas, ¿no? Entonces ahí está el tema, el tiempo. Si Occidente es capaz de darle el armamento adecuado en este momento ya a Ucrania, pues posiblemente Ucrania pues salga por lo menos equilibrada, ¿no?
Entiendo que usted interpreta que cuando Rusia amenaza a Occidente, particularmente a Estados Unidos, diciendo que si se pasan en la aportación militar se va a generar una guerra mundial, realmente está en el ámbito de las bravuconadas.
Bueno, yo entiendo, desde el comienzo Rusia ha amenazado con la guerra nuclear, como usted sabe, hasta 4 o 5 veces.
Sí.
Eso de entrada es un signo de vulnerabilidad, ¿no? Ya empezó al tercer o cuarto día de la operación, el 27 o 28 de febrero. Efectivamente, hay una manera que se llama la línea roja, ¿no? Hasta dónde Occidente puede enviar materiales modernos de armamento para que Rusia no reaccione, no se sienta acorralada, ¿no? Ahí es un punto delicado en el que habrá que estudiar una ingeniería diplomática y de seguridad para que no se pase, ¿no? Pero lo cierto es, yo creo que no va a haber guerra nuclear, porque esto sería una última. Como no se sienta acorralado, tampoco lo descarto, porque la mente de Putin es muy impenetrable, ¿no? Pero vamos, en líneas generales, el arma nuclear para que actúe aquí sería en un momento que Putin se viera acorralado y como última decisión, ¿no? Esto creo que no va a llegar. Están ante las negociaciones y creo que también los que le aconsejan a Putin creo que sean conscientes de hasta dónde se puede llegar en estos límites, porque si se lanza la guerra nuclear, aunque sea una bomba PNU, pequeña, se llama táctica, esto originaría una escalada difícil de controlar, ¿no? Creo que en este momento Occidente sabe eso y estamos siempre en el límite de no llegar. Ahí, por ejemplo, está diciendo Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, que no pasemos a atacar a territorio ruso. De entrada, eso es lo que le pide el presidente americano a Zelensky, ¿no? Por favor, no ataquéis territorio ruso. Mientras tanto, estáis defendiendo vuestro país porque es una cuestión de legítima defensa.
Sí.
Y por eso os daremos el armamento para eso, ¿no? Para legítima defensa de vuestro territorio y de vuestro país. Ese es el planteamiento que están haciendo a los occidentales, ¿no?
General, una última cuestión. ¿Se atreve a vaticinar o a acercarse a cuándo y cómo acabará la guerra?
Es muy... No tengo una bola de cristal, pero depende mucho de cómo Rusia sepa negociar. Me explico. Rusia tiene ahora mismo una capacidad de combate bastante deteriorada. y entonces está buscando tener una posición de fuerza para negociar con Occidente, ¿no? Yo creo que la negociación debería ser con Estados Unidos. Entonces, ¿qué vaticinio puede hacerse? Pues mire, es bastante impredecible, ¿no? Porque depende mucho de esa persona, de Putin, que es una persona que tiene unas características especiales, no domina mucho su... Es una persona que la gente le tiene miedo. Recuerde usted a Stalin, entonces tiene miedo de decirle muchas veces la verdad. Se ha dicho muchas veces que cuando el que no le ha encontrado, no le ha encontrado realmente lo que pasaba en Kiev, ¿no? Entonces, vaticinio, no creo que sea una guerra corta. Quedará todavía un tramo largo para acabar, ¿no? Para que las negociaciones empiecen, que ahora mismo sabe usted que están rotas, y a ver en qué condiciones y quiénes son los interlocutores, ¿no?
O sea, ¿usted piensa que nos vamos a meter en el invierno y, por lo tanto, en la batalla energética, los problemas de suministro a Centro Europa, el problema con el gas, con el petróleo, con el trigo, etcétera?
Bueno, no me atrevo a decir que lleguemos al invierno, ¿eh? No sé, este verano es muy largo. Pero, hombre, tiene usted razón, hay un problema de hambruna en el mundo. También es verdad que habrá que reaccionar, habrá que hacer una coalición de Willing, por ejemplo, en el Mar Negro, ¿no?, para proteger al grano que salga de ahí, entre otras cosas, aparte del maíz. Pero en definitiva yo creo, me aproximo que no llegaremos al invierno. Lo que sí es cierto es que pasaremos frío en invierno, posiblemente, sí, con esto del gas. Eso habrá que asumirlo. Yo creo que Occidente, si quiere que realmente Ucrania nos defienda de Rusia, pues tenemos que sacrificarnos también nosotros, ¿no? Hay mucha gente muriendo, como usted sabe. Hoy lo menos que tenemos que hacer es sacrificarnos en lo que podamos para que los ucranianos puedan llevar una vida digna y puedan, incluso que nos pueden defender, que nos están defendiendo, ¿no? Luego habrá que esperar y ser conscientes de que puede haber un sacrificio para Occidente. Bueno, habrá que asumirlo, ¿no? Habrá que asumirlo.
Claro. Don Jesús Argumosa es general de división del Ejército en la Reserva. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender lo que pasa.
Muchas gracias, Cristina. Buenos días.
Buenos días. Y no os mováis de ahí porque, entre otras cosas, vendrá Javier Sierra a la esquina del misterio.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Pues sube el Euribor, el principal índice con el que se calculan los préstamos hipotecarios variables. Y aunque puede parecernos una contradicción, también lo hace la firma de las mismas, las firmas de las hipotecas.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Ante la inminente subida del precio del dinero que prepara el Banco Central Europeo, pues estos aceleran la compra de casas. Y la prueba es que la firma de hipotecas creció el pasado mes de marzo un 18%.
Esto lo que refleja es que la vivienda se sigue viendo como un valor refugio, ¿no?, a la hora de ahorrar.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Concha Velasco y Alfredo Landa. Juntos en la tarde del domingo.
Yo en ti no veo una mujer.
El alma se serena.
Para mí eres como un ingeniero de camino.
Y las que tienen que servir.
Ah, eso claro.
Pues eso.
Pues listo.
Pues ya está.
El domingo por la tarde, en 13.
Hay dos clases de personas. Las que creen que el destino está escrito y las que piden un presupuesto en una de nuestras agencias o en santalucía.es, entran en el sorteo de un coche eléctrico y se lo llevan. ¿Tú de cuál eres? Consulta las bases del sorteo en santalucía.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Santa Lucía, seguros de vivir.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy, día 5, en Alquiler Seguro, todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
El Estado no quiere renunciar a ingresos fiscales y prefiere aumentar peligrosamente la deuda pública.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Yo me he venido a un centro de alto rendimiento para hablar con estos chavales que están aquí preparándose para ir a unos Juegos Olímpicos.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La riqueza conlleva a veces muchísima desgracia. Uno de los países con más recursos naturales, Congo, se ve inmerso desde hace muchísimo tiempo en enfrentamientos de guerrilla de mayor o menor intensidad. 60 años así, ¿eh? 5 millones de desplazados, cosechas perdidas, agua contaminada. El nivel de hambre se ha multiplicado por 8. A Congo piensa ir el Papa Francisco el próximo 2 de julio y a Congo ha ido ya nuestro compañero Expósito, que está allí en Kinshasa y que nos saluda desde allí esta mañana. Ángel, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días desde el centro de la capital del Congo, desde Kinshasa, que es algo así como la capital de Caoslandia. No te puedes imaginar lo que es este país. Un pequeño paréntesis, he venido yo, sí, pero con Rubén Corral, Israel Remuñán y Juan Carlos Matamoros, equipazo.
Ahí está todo el equipo de La Linterna para contarnos lo que está aconteciendo en este país que lleva despiadadamente sumido en guerra 60 años, en realidad. Sí.
Bueno, es una guerra continua. Fíjate, lo apuntabas tú en la entradilla. Es seguramente uno de los países más ricos del mundo, y no te exagero en materias primas. Oro, diamantes, cobalto, coltán. Y sin embargo es uno de los países con mayor índice de pobreza. Hay algunas características, por supuesto la guerra, pero también la violencia sexual. Mira, la violencia sexual es tan habitual. Mira cómo nos lo cuenta Ana Gutiérrez. Es una de nuestras superheroínas favoritas. Es una misionera médico de las esclavas. Y mira lo que me contaba en su hospital.
En este hospital justamente hay una unidad de atención a la mujer de víctima de violencia sexual. Y bueno, pues hay muchos días que vemos 3, 4, 5 niñas violadas.
¿Niñas?
Sí. Sí, algunas de 3, 4, 5 años. Siempre ha sido un arma de guerra en esta sociedad y bueno, pues se sigue utilizando es tristemente es una lacra que existe, y que muchas veces es el propio entorno familiar.
Por favor. Mira, violaciones de 3-4 años.
Sí, bueno, pero en masa, o sea, el destrozo es una brutalidad lo que les causan, unas fístulas de grado máximo, grado 5, que las destrozan el aparato de por vida. Imagínate el aparato urinario, el aparato sexual, y a partir de ahí las familias las repudian. Por lo tanto, son niñas de la calle. Mira, les preguntábamos por aquí si hay mucha prostitución. Y la respuesta, ¿sabes cuál fue? No. ¿Por qué? Porque no les hace falta pagar. Sencillamente cogen y ya está. Mira, estuvimos en una maternidad que es de esos sitios milagrosos. Aquí, cada mujer tiene de media entre 8 y 10 hijos, Cristina. Imagínate lo que es la bomba demográfica. Y estuvimos con una madre que acaba de dar a luz. Escucha.
Se manda una puta puna. Ella tiene la dificultad de la factura. Porque ella está hablando que muchas gracias por Lisungi. Es un centro que acoge los enfermos antes de pagar.
Un poco de dificultad factura, pero ça va.
¿Es un niño o una niña?
Es un garçon.
¿Y qué quiere que sea de mayor? ¿Qué oficio quiere? ¿Qué profesión para el niño?
Está pensando que su hijo será un médico para ayudar a otros niños.
Merci.
Merci beaucoup.
Mira, no te imaginas, Cristina, el papel de la mujer en todo África, pero lo ves en estos países. Son, como siempre, las más maltratadas, pero son también quien va a sacar este país adelante cuando lo consigan. Y fíjate, aquí lo primero que me viene a la cabeza es el feminismo y las tonterías que oímos en España al respecto cuando ves cómo luchan estas mujeres aquí por su sociedad y por su familia. Mira, voy en el coche y me vibra la voz porque no te puedes imaginar cómo está esto de baches y de tierra y de montañas. Y voy con Ana Gutiérrez, que es nuestra superheroína, te la presento. Cristina, Ana Cristina.
Ana, muy buenos días, qué alegría saludarte.
Muy buenas, buenos días.
Cuéntanos cómo es posible que ahí en Congo se haya multiplicado por 8 el nivel del hambre. Creo que hay un problema endémico para suministrar alimentos a la población.
Sí, efectivamente es una de las. Dicen que es uno de los países donde más se va a sentir la crisis alimentaria en los próximos meses y años. Tenemos que pensar que Kinshasa mismo, la gran capital, es una urbe de más de 20 millones de habitantes y tiene un crecimiento de un 3% anual, con lo cual hay mucho consumo de materias. Y el problema también en el Congo es que no hay transportes, con lo cual del interior hacia la capital es muy difícil hacer pasar las materias primas, con lo cual se vive mucho de la importación.
Sí, tienen una dependencia también del trigo, justamente, que estos días constituye el núcleo de la crisis en Ucrania, muy grande. Hay cosechas perdidas en los últimos años y además un problema con el agua, con la potabilidad del agua, creo.
Bueno, efectivamente, es que aquí lo sufrimos todos. El tema del agua, igual que el de la electricidad, es un tema muy grave. En la misma capital que Kinshasa hay una escasez total de agua potable. De hecho, nosotras hace unos meses acabamos de hacer un pozo porque con un colegio que tenemos de 500 alumnos había cortes de agua de 3 y 4 semanas.
Y habéis tenido que hacer un pozo. ¿En qué medida la visita del Papa Francisco puede ayudar a la República Democrática del Congo?
Pues aquí lo que más espera la población, hablando con unos y con otros, lo que más esperan es reconciliación. Es un país muy dividido en tribus, es una fragilidad para el país. Entonces, lo que todo el mundo espera, que la visita del Papa Francisco pueda unificar y que verdaderamente un fruto del Espíritu Santo que celebramos hoy, la fiesta de Pentecostés, que sea el amor. Ese amor que puede ir más allá de las fronteras y de nuestro egoísmo personal y que nos pueda hacer acoger al otro y vivir unidos.
Qué importante esto, porque además las distintas facciones son víctimas de los intereses económicos que realmente generan una avidez terrible sobre el Congo. Vamos a pedir hoy día de Pentecostés por este viaje del Papa Francisco al Congo, por el trabajo de Ana Gutiérrez y del resto de sus hermanas, de todos los misioneros y de todas las personas de buena voluntad en el Congo. Muchísimas gracias, Ana.
A usted, muchísimas gracias, Cristina.
Un placer y buen trabajo. Ángel Espósito, estaremos muy pendientes de todo lo que nos cuentes desde el corazón de África, desde este lugar tan maltratado y peligroso.
Fíjate, Cristina, un dato. La mitad de esta población de Congo, que son más de 80 millones de habitantes, tiene menos de 18 años. ¿Te imaginas la bomba demográfica? Se calcula que para 2050 serán casi 180 millones de habitantes. Todos jóvenes, solo en este país. La esperanza de vida es de 60 años.
Es un universo tan distinto al nuestro, sí.
Ah, amiga, ¿a dónde emigrarías? Pues hacia el norte, claro. Eso es lo que se va a encontrar el Papa dentro de unos días y hemos venido a prepararle el terreno un poquito con modestia, pero ¿qué quieres que te diga? Los boinas verdes de la linterna somos así.
Magnífico trabajo de Ángel Espósito y del equipo. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Buen trabajo en el Congo.
Un beso, Cris.
Adiós, adiós, chao. Ángel, adiós. Chao. Pues sí, vuelve esta sección que tanto éxito tiene en fin de semana, la esquina del misterio, donde nos hacemos las preguntas que muchas veces nadie se atreve a hacer. Y con un escritor y divulgador muy amigo del programa, Javier Sierra, Premio Planeta 2017. Javier, muy buenos días, bienvenido de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Bueno, pues tú eres de los pocos mortales que ha pasado una noche entera en la Gran Pirámide de Egipto, emulando lo que hizo Napoleón Bonaparte, e intentando entender por qué afirmó, cuando se le preguntó, que lo que había experimentado, aunque os lo dijera, no me creeríais. ¿Tú suscribirías esa frase?
Bueno, pues sí, la verdad es que lo suscribiría porque no es fácil explicar lo inefable, ¿no? En este caso, lo que yo hice en su momento, en el año 97, fue siguiendo las huellas de Napoleón Bonaparte, y esa noche que él pasó en la Gran Pirámide terminé pernoctando yo también una noche allí en el interior de la Cámara del Rey, de ese monumento. Y bueno, la verdad es que fueron horas bastante desoladoras, ¿no? Un tiempo en el que supongo que por las condiciones del lugar terminas perdiendo incluso el control físico de dónde termina tu cuerpo y dónde empieza la atmósfera negra que te rodea, y terminas sintiendo cosas que si tienes que explicarlas de alguna manera se parecen mucho a lo que, bueno, imaginamos que debe ser la muerte, ¿no? Una especie de disolución o de apagado de luces. Y bueno, eso es lo que yo viví. Me resultó muy difícil explicarlo en su momento. Yo tenía la intención de escribir un reportaje sobre aquello en aquella época. No lo llegué a escribir jamás. Y con el curso de los años fui metabolizando aquellas sensaciones, aquella experiencia, y escribí una novela que es La Pirámide Inmortal, donde digamos que me desquité con mis propias memorias, ¿no?
Efectivamente, y de aquellos fangos, estos lodos, porque
eso es.
La Pirámide Inmortal, de la editorial Planeta, una publicación espectacular, se convierte ahora pues en, yo iba a decir cómic, pero no sé si es cómic o novela gráfica.
Pues mira, yo creo que todo esto son eufemismos, ¿no? Claro, es un cómic, es un tebeo, ahora lo llaman novela gráfica, pero en el fondo es llevar al universo de las viñetas una novela, que no es fácil, porque de repente reducir casi 400 páginas a 80, que es lo que tiene este cómic, pues ha resultado un trabajo muy arduo, ¿no? Hemos tenido incluso que transformar algunas cosas que en la novela pues permiten un desarrollo teórico, por ejemplo, explicar algunas cosas de la mitología egipcia, pues hacerlo con palabras es relativamente sencillo, pero convertirlo en acción, porque eso es lo que debe ser un cómic, tienen que estar pasando cosas continuamente, pues no ha sido tan sencillo.
O sea, por un lado tienes que reducir y por otro lado expresar en imágenes, y
eso es.
Yo no sé si incluso dirigirte a un público distinto o está dirigido al mismo público.
Bueno, lo del público, la verdad es que es algo que parece que está asociado al propio género, ¿no? Hasta hace unos años, cuando hablábamos del retrato robot de los lectores de cómic, hablábamos de generalmente hombres menores de 24 años. Pero uh-huh. esto ha cambiado. Es decir, ahora el panorama del acceso de los lectores al mundo del cómic se ha ampliado muchísimo, el margen de edad ha crecido, estamos ya en un umbral cercano a los 50. Me imagino que también porque estamos arrastrando ya no solo a los lectores contemporáneos de manga, que son los más, en fin, los más intrépidos y los que están en todas partes, sino también a aquellos que en su infancia y juventud pues leyeron a Tintín o, en fin, las grandes historias de Asterix, etcétera, ¿no? Estos están leyendo todavía hoy cómics, y ahora ya no se habla solo de un perfil masculino, ya han entrado las lectoras femeninas al mundo del cómic, y eso es lo que está revolucionando todo, y de alguna manera lo que impulsa a proyectos como la Pirámide Inmortal, ¿no? En la que evidentemente hay que invertir mucho tiempo y mucho esfuerzo, porque el trabajo de adaptación, por ejemplo, en el caso de esta novela, han sido 7 años de elaboración.
No, no, luego hay un trabajo gráfico increíble del dibujante, toda la argumentación, el guión. ¿Cuánto cuesta un libro como La Pirámide Inmortal en cómic?
Pues mira, está en torno a los 19 euros, o sea, digamos,
bien,
de precio.
Claro.
Exacto, el precio de venta al público es un precio asequible. Lo que tiene por detrás son muchos costes, pues, de producción, ¿no? Cada página no solamente tiene que pasar por un guionista que adapta el guión, que lo consulta conmigo, porque en este caso yo estuve muy, muy presente en todo el proceso, sino que luego pasa al dibujante, y del dibujante pasa a otra figura menos ponderada, pero muy importante, que es el colorista, ¿no? El que finalmente da el brillo a las viñetas. Y en el caso de la Pirámide Inmortal, si te fijas, ya no, por ejemplo, el polvo del desierto, ¿no? Bueno, pues ya no son unas nubes que uno dibuja así como a lo Francisco Ibáñez y
sí,
ya está,
sí,
¿no?
Sí, no parece que está ahí realmente.
Exacto.
Es como cine.
Exacto, es como cine, efectivamente. Ya se cuidan ese tipo de texturas. La luz de las viñetas de París en el cómic no tiene nada que ver con la luz de las viñetas del Cairo, ¿no? Y tiene que ser así, es decir, que se respeta mucho este tipo de cosas en el cómic que se está produciendo, que es de alta calidad en el siglo XXI.
Yo incluso me atrevería a decir que estás entrando en otra forma de divulgación, que en la medida en que mucha gente deja de leer, aunque las noticias después del COVID son positivas, porque se ha recuperado buena parte de los lectores, pues también esta puede ser una nueva forma de lectura.
Sí, yo lo veo así. Me fascinan todos los medios que me permitan contar una historia, ¿no? Bien sea la radio, que tiene sus códigos, la televisión, que tiene los propios, la literatura y ahora, por supuesto, el cómic. Y en todos ellos aprendo, ¿no? Yo en este proceso, en estos 7 años de adaptación de la Pirámide Inmortal, he descubierto cosas que no sabía, ¿no? Por ejemplo, que cuando tú tienes que adaptar una secuencia de una novela a un cómic, esa secuencia tiene que ocupar como máximo una doble página. Y cuando pases la página, porque ahí se piensa en papel, cuando pases la página ya tiene que empezar otra historia, otra secuencia.
Madre mía, claro.
Claro. Entonces, cuando un guionista tiene que adaptar un capítulo de un libro a este formato, tiene que tener en cuenta el peso del marco físico, ¿no? O sea, el marco físico del cómic es muy importante. Y luego hemos jugado con cosas muy, muy curiosas. En mi novela se habla de esas visiones que tiene Napoleón durante su noche en la Gran Pirámide. Hay un momento en el que tiene la sensación de que está en el más allá, ¿no? Uh-huh. Que ha cruzado el umbral de la vida para estar en el mundo del más allá. Y eso en viñetas lo hemos representado de una manera que me ha parecido genial. Y es que las viñetas que corresponden a la parte del Napoleón vivo, tienen el fondo blanco, como siempre, pero cuando uno está en el más allá, el fondo de la viñeta es negro. Y eso cambia por completo, incluso aunque no conozcas el código, no seas consciente, cambia la percepción y sabes que estás entrando en otra parte del relato.
Y luego es curioso que cuando entras a la pirámide se produce un desplegable en el cómic, de tal manera que también físicamente el cómic parece que introduce trucos de cine.
Sí, debe ser así. A mí me gustan mucho, seguro que a ti también, Cristina, los libros de nuestra infancia que tenían lo que hoy llaman, así como palabra inglesa, los pop-up, ¿no? Que de repente abres una página y aquello se despliega o sale un castillo que toma forma en 3D, en fin, este tipo de sorpresas, ¿no? Bueno, pues eso lo hemos querido aplicar a este cómic y efectivamente en el momento en el que se produce la inflexión de la narración, hay un desplegable, un tríptico, la página se convierte en una triple página en la que ves a Napoleón introduciéndose por los pasillos de la Gran Pirámide. Al ser viñetas muy largas, porque estamos hablando, claro, de un formato ya el triple de lo habitual, pues uno tiene esa sensación de la longitud de los pasillos, de los pasadizos del monumento y puede incluso captar la atmósfera con la luz muy bien representada de cómo era entrar con una antorcha en un sitio donde no hay ventanas y donde los muros que te separan del exterior, tienen 30 metros de grosor como poco.
Sí, 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 sí. Bueno, todo esto, todo este esfuerzo editorial y este esfuerzo de adaptación de la novela de Javier Sierra al cómic es para intentar reflejar algo tan impactante, tan propio de la esquina del misterio, como que Napoleón buscaba, pues yo no sé si la vida eterna, porque es curioso, esta gente pensaba también en Hitler, etcétera, que supuestamente no tienen fe, no son ateos, pero andan buscando no se sabe qué.
Sí, yo me imagino que tiene que ver con un factor que un día, si quieres, deberíamos analizar, ¿no? Que es el de la soledad que tienen los poderosos, ¿no? Cuando estás ahí arriba, en la cúspide de la pirámide social y todo lo que ves está por debajo de tus pies, por debajo de las suelas de tus zapatos, ¿a qué te aferras, ¿no? Pues te aferras a la fe, los que la tienen, evidentemente, o te aferras a la superstición, o te aferras a qué, ¿no? Mm. Y bueno, pues en esas situaciones donde muchos de estos grandes personajes históricos se encuentran, ¿no? De todas maneras, Napoleón no fue el único gran personaje que decidió pasar su noche en la Gran Pirámide, ¿no? En el cómic termina con un apéndice donde yo explico cómo, por ejemplo, J.P. Morgan, el famoso banquero J.P. Morgan, ¿no? Pasó también una noche en la Gran Pirámide. Fíjate, invitado por Henry Ford, que es el inventor de los coches, ¿no? El gran magnate americano. O cómo, por ejemplo, Harry Houdini, el famoso escapista, llegó a contar que en 1910 pasó también una noche en el interior de la Gran Pirámide. Él escribió un relato unos años más tarde, en 1923, donde daba cuenta de toda esa peripecia, y luego hemos sabido que ese relato en realidad no lo escribió él, porque él no tenía formación para escribir un relato como ese. Se lo encargó a un negro, a un ghostwriter, como dicen los ingleses, ¿no? A un escritor de alquiler, que resultó ser un jovencísimo H.P. Lovecraft. Imagínate,
fíjate,
¿no?
Que luego fue recreador de extraordinarias historias de terror y de miedo.
Exacto. Así que, bueno, hay muchos grandes personajes de la historia, como estos que te he mencionado y otros, que han pasado también sus noches en la Gran Pirámide, pues con distintas motivaciones. Unos como Napoleón, probablemente buscando reforzarse como un hombre que no le teme a nada, y él estaba en esa tesitura en Egipto cuando en 1799 entra en la pirámide, estaba perdiendo la guerra contra los ingleses, necesitaba reforzarse ante sus hombres y probablemente utilizó la pirámide para eso. Y otros, pues probablemente llevados por sus anhelos metafísicos, ¿no? Por acercarse al más allá y también librar su pequeña batalla allí dentro contra ese más allá y volver, en fin, reforzados,
pues si queréis
como
saber
que han superado una prueba.
Lo que Javier Sierra sintió y experimentó en la Gran Pirámide, trasplantado en su creación novelística, ahora tenéis esta posibilidad, la pirámide inmortal en cómic, que es también una forma de acercar a la literatura a la gente que se resiste, ¿eh? Gracias a Javier Sierra por hacer el esfuerzo, 7 años de trabajo, y muchísimas gracias por visitarnos en la esquina del misterio.
Un placer, como siempre.
Un abrazo.
Un abrazo.
Paulete y González, González y Paulete, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Bueno, buscamos gente con enormes habilidades, sí, para nuestra última hora de programa. ¿En qué destacas?
Ahí está.
¿Eres capaz de cortar maravillosamente las uñas de los pies, esquilas ovejas a toda velocidad, haces la mayonesa sin que jamás se corte?
Eso es imposible.
Tenéis que pensar una, chicos, porque es que hay que dar ideas a los oyentes, que a veces se lían un poco ellos. Yo habilidad, yo que tengo, se piensan que tienen que tener ahí un don sobrenatural. No. No,
yo tengo una
ser
capacidad asombrosa de abstraerme y no hacer nada.
Ah, mira, pues eso es un gran mérito.
Sí.
Yo soy extraordinaria deshaciendo líos de cadenitas de oro. Cuando alguien me llega, me dice, la típica niña que viene con un churro o tal, ¡ah, esto no se puede soltar! Yo me siento con una aguja, con total tranquilidad, y soy capaz de desentrañar el ovillo más complejo.
Eso
¿con
es paciencia.
Una aguja?
Sí, señor, sí. Fíjate qué méritos individuales.
Anda que no habría gente que te diría, los auriculares, los metes en el bolso, bueno, ahora muchos los llevan sin lo que es, sin cable, pero cuando los llevabas con cable, que los metías al fondo del bolso y luego eso era un caos, que te tirabas más. Totalmente. Yo tengo que decir que el mío es, y habrá gente que me diga que no, reconozco muy bien las caras. Se me quedan muy bien las caras.
Fundamental, ¿ves? ¿Sí? No me ocurre a mí.
Fíjate,
a mí no.
Yo voy en el metro.
Incapaz.
Pues yo es que a veces desear, bueno, es que esto suena muy querido, pero es que de verdad que se me quedan mucho. Veo a un señor en el metro y luego a lo mejor me lo encuentro en otro sitio y digo, yo le he visto en otro sitio.
O sea, podrías haber sido buena policía, detective o buena periodista.
Bueno,
pues que nos llamen los oyentes.
Eso, al 666-55-400. Estamos en Twitter, @findesemanacope, en facebook.com/CristinaFindeSemana. Cristina, hay temas que es que calan en los findenautas. Por ejemplo, los helados. Calan mucho los helados porque es que hace calor y toca refrescarse.
Francisco, otra vez, de Alurín de la Torre. A mí, el helado preferido por encima de todo, el de vainilla, pero el helado cremoso, el bueno. Y me gusta que lleve un buen rato fuera de la nevera para que se pueda tomar sin pelearte con el helado. Lo pido de postre normalmente, tanto en mi casa, principalmente en los restaurantes si voy a comer mucho. Pido con el segundo plato que me lleven ya el helado. Y como he dicho, como no abuso, me gusta el helado, helado bien cremoso. El que engorda y el que mata. Y otra cosa, no comparto para nada el helado. Bueno, ni el helado, ni el postre, ni nada. No me gusta compartir los platos. Si quieres un helado, te lo pides.
El helado, tenemos ahí un corte ayer sobre salud, helado, peso, adelgazamiento. El helado genera pasiones. Nos vamos enseguida con Jaime Peña Fiel.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Necesitamos una buena dosis de recuerdos. Porque tenemos que recordar lo bien que lo hemos hecho para continuar haciéndolo igual. Sigue las recomendaciones sanitarias, completa tu vacunación y ponte dosis de recuerdo. Campaña de vacunación contra la COVID cofinanciada por la Unión Europea. Fondos ReATU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Gobierno de España.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestras cámaras de seguridad con análisis de imágenes podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la orden HFP/1030/2021 del 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondoseuropeos y deja que te lo solucione Bankinter.
En COPE estamos, ¿dónde estás tú?
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.